dedicada a Steve Axelrod, por 100 motivos diferentes, pero en especial por el caviar. Y también a Paul, aun cuando parece creer que soy el tipo de persona a la que le gusta invitar a caviar. Agradecimientos. Deseo agradecer a Eloisa James y a Alessandro Vettori sus conocimientos de todas las cosas italianas. Prólogo. 1815, 10 años antes de que comience nuestra historia en serio. Eran 4 los principios por los que Gareth Sinclair regía su relación con su padre para mantener su buen humor y cordura en general. Primero, no conversar entre ellos a menos que fuera absolutamente necesario. Segundo, hacer lo más breves posibles todas las conversaciones absolutamente necesarias. Tercero, en el caso de que fuera necesario decir algo más que un simple saludo, siempre era mejor que hubiera otra persona presente. Y cuarto, con el fin de hacer realidad los 3 primeros puntos, él debía conducirse de manera que recibiera todas las invitaciones que fuera posible para pasar las vacaciones y asuetos escolares con amigos. Vale decir, no en casa. Más exactamente, lejos de su padre. Bien visto, pensaba Gareth Sinclair, cuando se tomaba la molestia de pensarlo, lo que no era frecuente, pues ya había hecho una ciencia de sus tácticas de evitación, esos principios le daban buenos resultados. Y le iban bien a su padre también, dado que a Richard Sinclair, su hijo menor, le caía tan bien como a este le caía a él. Y a eso se debía, pensó Gareth, ceñudo, que lo sorprendiera tanto que su padre le hubiera escrito al colegio para ordenarle que fuera a casa. Y con tanta energía. La carta de su padre era muy clara. No se apreciaba ninguna ambigüedad en ella. La orden era que debía presentarse inmediatamente en Clare Hall, la propiedad en el campo. Eso era tremendamente irritante. Solo le quedaban 2 meses para terminar sus estudios en Eton, por lo que su vida allí estaba llena de actividad, entre los estudios, los deportes y, lógicamente, la ocasional incursión en la taberna de la localidad, siempre avanzada la noche y siempre en jaranas con vino y mujeres. Llevaba su vida exactamente como la desearía un joven de 18 años. Y tenía la clara impresión de que mientras se las arreglara para mantenerse fuera de la línea de visión de su padre, su vida a los 19 sería igualmente maravillosa. Cuando llegara el otoño entraría en Cambridge, junto con todos sus mejores amigos, y tenía toda la intención de continuar allí sus estudios y vida social con el mismo entusiasmo. Mientras paseaba la vista por el vestíbulo de Clare Hall, exhaló un largo suspiro, con el que pretendía manifestar impaciencia, pero que le salió más nervioso que otra cosa. ¿Para qué diantres podría quererlo ver el barón, como llamaba a su padre? Hacía tiempo que éste había anunciado que se desentendía totalmente de su hijo menor y que solo le pagaba la educación porque eso era lo que se esperaba de él. Todo el mundo sabía lo que significaba eso, que sería mal visto por sus amigos y vecinos si su padre no lo enviaba a colegios respetables. En las raras ocasiones en que se cruzaban sus caminos, el barón se pasaba todo el tiempo hablando de lo mucho que lo decepcionaba su hijo menor. Y con eso lo único que conseguía era estimularlo a fastidiarlo más aún. Al fin y al cabo, no hay nada como no estar a la altura de las expectativas. Comenzó a golpear el suelo con el pie, sintiéndose forastero en su propia casa, mientras el mayordomo iba a avisar a su progenitor de su llegada. Había pasado tan poco tiempo ahí en los 9 últimos años que le resultaba difícil sentir afecto por esa casa. Para él solo era un montón de piedras que pertenecían a su padre y finalmente pasarían a su hermano mayor, George. A él no le tocaría nada de la casa ni de la fortuna Sinclair, por lo que debería forjarse su camino solo en el mundo. Tal vez podría entrar en el ejército una vez que terminara sus estudios en Cambridge. El único otro camino aceptable sería elegir la carrera eclesiástica, y el cielo sabía que no era apto para eso. Tenía muy pocos recuerdos de su madre, que murió en un accidente cuando él tenía 5 años, aunque sí recordaba cuando ella le revolvía el pelo y se reía porque él nunca estaba serio. «Eres mi diablillo», le decía y luego le susurraba, «no pierdas eso, hagas lo que hagas, no pierdas eso». No lo había perdido y dudaba mucho de que la iglesia de